Ya han pasado, si no me fallan los cálculos, 7 meses llevamos de pandemia y llevamos casi 7 meses, unos 6 meses y medio más o menos, desde que el diputado provincial del Frente de Todos, representante del departamento de Rivadavia, hablamos de Jesús Ramón Villa, hace 6 meses y medio que presentaba este proyecto para intervenir el municipio de Aguaray, teniendo en cuenta que su intendente, Quique Prado, está procesado nada más y nada menos que por el robo de caños del gasoducto Noanea. Digo que pasó mucho tiempo, pasó mucha agua bajo el puente, el oficialismo en general se opuso a que esto fuera tratado, pero todo parece indicar que hoy va a ser el día y que hoy finalmente en la sesión de esta noche podría tratarse esta iniciativa. ¿Es así, diputado Villa? ¿Cómo le va?
Tal cual, es así como vos lo dijiste. Ha pasado casi 7 meses para que nazca el borrego, digamos así, en términos sí. criollos y chaqueños, ¿no?
Claro.
7 meses, pero van a ser. La verdad es que ha sido ardua la lucha, pero ni siquiera para que, tomen una posición de decir, vamos a intervenir, no, que lo debatamos al tema, porque creíamos y estábamos convencidos con todas las pruebas que teníamos en nuestras manos y que nos hizo llegar a la justicia, que estábamos ante una gravedad institucional muy, muy profunda, muy seria, y no podíamos permitir que siga un intendente procesado y la verdad, con robo millonario al Estado Nacional y todo este tipo de cosas, al cargo de una intendencia. Y creo que, bueno, pareciera ser que esperamos que la gente del pueblo también reaccione, salga a las calles, corte rutas y para llegar a esto. Y hubiera sido feo que no siguiéramos avanzando con este remedio importante que nos da la Constitución, que es la intervención, para solucionar un problema que inclusive evita o garantiza la paz social que se estaba perdiendo en el lugar, ¿no?
Hablando de paz social, hoy justamente hay una manifestación de partidarios de Prado en contra de esta posibilidad.
Bueno, eso sabíamos, la gente que había salido del pueblo en estos días anteriores. Y claro, al ver esto, el intendente maneja la caja como municipio, tiene empleados que eventuales, que los ha tomado, y bueno, y empieza a movilizar y a callar gente para tratar de defenderse. Sabíamos que iba a pasar esto, no teníamos duda, porque vuelvo a reiterarte, es lo que queríamos evitar en el primer momento. O sea, cuando realmente hay una infección hay que tratarla rápidamente y caso contrario después se hace casi inviable buscar la cura, digamos, para esta enfermedad. Y esto es lo que pasó, se siguió armando cuántos meses y obviamente está buscando eso, pero creo que hasta el momento ya hay dictamen de mayoría por unanimidad de legislación general, que es importante, de Hacienda y Presupuesto también prácticamente de mayoría, salvo una diputada que está planteando por allí un dictamen diferente, pero la gran mayoría, casi por unanimidad, también en Hacienda, que recién pasamos ese punto. Así que creo que hoy se lo va a intervenir a Guay. Soy optimista en ese sentido.
¿Y
¿no?
¿Qué es lo que cambió en el oficialismo para ahora sí querer debatirlo?
Yo creo, aparte de todas las cosas que se vinieron dando, ellos querían que el Consejo avanzara, lo hizo como correspondía, lo destituyeron, pero no les alcanzó porque fue mayoría simple y para destituir un intento se necesita mayoría agravada, como nosotros necesitamos también en la Cámara, pero hizo lo que tenía que haber hecho el Consejo. Creo que este llamado de atención fue de la gente en las calles, en la ruta y pidiendo al gobierno ante notas y todo de que se avance y que querían realmente una solución, que encontrar una solución a este problema grave que atraviesa Aguaray, no solamente por el robo de caños, sino que después se sumaron algunas otras cosas que planteaban la gente de la zona, ¿no?
Uh-huh. En el plano judicial ya sabemos que esto va a seguir su curso y la justicia va a seguir investigando este tema, la justicia federal. Ahora, en el plano institucional, si efectivamente diputados y senadores coinciden en intervenir el municipio, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, que el Ejecutivo determinará quién es la persona que se va a hacer, quién será el delegado interventor, y luego, por supuesto, de acá a un año y un poco meses más, cuando tengamos la próxima elección, se elegirá el intendente por 2 años.
Uh-huh. En las elecciones legislativas sería, ¿no? La elección.
Eso es lo que pusimos nosotros allí en el proyecto.
Está bien, bueno. Jesús, te cambio de tema porque además, simultáneamente, se viene ya comenzando a debatirse una eventual reforma electoral en la Cámara de Diputados. Hubo una ronda entre los partidos políticos para conocer su apreciación. Ya hemos hablado en algún momento de este tema, pero queríamos consultarte cuál es tu mirada al respecto.
Bueno, mi mirada yo la he reflejado en un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que lo tiene el Senado, que lo tiene el año pasado, ¿no? Que sería bueno que que lo traten, que lo que modifiquen, si hay que modificarlo para avanzar, si realmente ahí la idea es la misma, ¿no? Yo no solamente avancé con el tema de eliminar el voto electrónico e ir a la boleta única de papel, sino también, por supuesto, con esto, también derogar las PASO, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que trata. Después salieron otros proyectos que se impulsaron de, no solamente del Senado, también de diputados, pero yo creo que hay que unificar los criterios y avanzar. Si hay realmente una decisión política de hacerlo, hay que hacerlo.
Pero en tu caso estás en contra de las... O sea, tu posición sobre el voto electrónico ha quedado clara, porque además, como bien decís, sos el autor de este proyecto que ya tiene media sanción. Respecto de las PASO, ¿cuál es tu opinión?
No, mi opinión también es derogar las PASO. Yo lo he dicho, eso lo hablo personalmente, lo que creo. En el seno del partido todavía no lo hemos, hay voces a favor y algunas en contra, no lo hemos decidido, pero Ramón Villa, yo pienso que hay que derogar las PASO y el voto electrónico.
¿Por qué hay que derogar las PASO?
Porque creo que hay que empezar a darle nuevamente la credibilidad y el valor que tienen los partidos políticos en democracia, ¿no? En democracia las instituciones más importantes son los partidos políticos y tienen responsabilidades, grandes responsabilidades.
¿Pero no terminan decidiendo los candidatos entre 4 o 5 a puertas cerradas cuando eso ocurre?
Pues es relativo, si tenés un partido que no está bien organizado, terminan haciendo, actuando el dedo. Pero si tenés partidos realmente organizados y como corresponde y como deben ser, allí hasta ni siquiera hasta las fichas limpias tenés que hacerlo por ley, los partidos listos lo tienen que tener, ¿entendés?
Porque la primaria fue justamente una propuesta del kirchnerismo para tratar de abrir el juego a que la ciudadanía pueda definir sus candidatos.
Hay quienes piensan eso y quizás tengan ahí razón. A ver, yo tengo un pensamiento diferente en el sentido de que creo que las PASO han atomizado también los partidos políticos. Acá tenemos dirigentes que hoy están concejales, diputados, que no saben por qué, cómo llegaron, por qué partido, en qué sector político. Entonces, eso creo que también hay que tratarlo. Si Martín o Jesús Ramón estamos ideológicamente convencidos en un proyecto político de un partido político, vamos a trabajar en ese sentido. Acá llega y el panquequismo está a la orden del día justamente por eso, porque bueno, total está abierta para todos, vamos allá y no importa lo que llega, ganamos por un partido pirulín y después nos vamos al gobierno, el gobierno ganó el partido verde y vamos todo al partido verde. Eso no, creo que le quita totalmente seriedad a la política.
Uh-huh. Te hago algún punteadito más respecto de esta de los temas que se vienen barajando. ¿Qué pensás de este tema de la ficha limpia, por ejemplo? Le cuento a la audiencia que es...
Ni siquiera hay que discutirlo.
Le cuento a la audiencia para que se entienda. Algunos legisladores están proponiendo que una persona que esté procesada por un delito no pueda ser candidato.
Comparto. Y allí tienen que estar las cartas de cada uno de los partidos políticos. Debe estar eso, totalmente. Debe ser una obligación no llevar candidatos que por allí hayan sido procesados, estén procesados, investigados por la justicia, por tantos delitos.
Pero no se corre el riesgo de que la justicia, que sabemos que muchas veces actúa políticamente, termine ejerciendo su poder para limitar la posibilidad de que alguien se presente.
Es que va a tener la posibilidad el día que la justicia determine que es limpio, mientras tanto no. Está seriamente sospechado. Yo no voy a votar a un intendente que está sospechado de peculado, de corrupción. No podemos darle esa posibilidad a la gente que vote una persona seriamente sospechada en ese sentido.
¿La doble candidatura?
No, tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
O sea, que si alguien que se presenta un cargo nacional no se puede presentar a uno provincial y viceversa.
Así es. También estoy en contra de la doble candidatura. Lo que pasa es que últimamente se lo juzgó mucho al senador Leavia por la doble candidatura y me llamaba la atención que quienes juzgaban eran del partido que hoy gobierna Salta y se olvidaban que su gobernador también todo tuvo doble candidatura. O sea que hay que tener memoria y hay que decir la verdad. No decir algo que me conviene hoy cuando ya no me conviene pensar diferente. Hay que ser coherente también en ese sentido. Se necesita mucha coherencia.
Uh-huh. La última, las listas sábanas.
Yo creo que las listas sábanas vamos a empezar a terminar con las listas sábanas cuando avancemos también con la reforma electoral en cuanto al voto.
¿En qué sentido?
En que vamos a empezar a marcar los candidatos que queremos votar de tal o cual partido.